At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz.
Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que hoy tendremos la oportunidad de platicar de esos temas que dan miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a que tú también participes con nosotros, haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Así que te invito a guardar el siguiente contacto de WhatsApp: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Chihuahua; Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Guatemala, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. También tenemos un tema que deseamos que tú nos digas tu punto de vista. Y hoy vamos a hablar de la adivinación de cartas, que era una práctica común hace tiempos lejanos, rodeada de rituales y creencias profundas. Uno de los métodos más enigmáticos era el llamado círculo encantado, realizado con la baraja española completa. Este ritual consistía en trazar un círculo de tierra y llenarlo con 19 cartas, mientras se recitaba el nombre del consultante 6 veces. Se decía que los brujos podían contactar a un demonio dentro del círculo, quien revelaba los secretos del futuro. Sin embargo, la magia contenía peligros insospechados. Si el ritual se interrumpía, el demonio podría escapar y desatar el caos. Tal fue el destino de un aprendiz inexperto cuya falla permitió la liberación de una criatura monstruosa, sellando así su propio destino y el de su maestro en una trágica esclavitud espiritual. Hoy, adivinación y demonios en la antigua magia de cartas, Círculo Encantado.
¿Qué tal el tema para esta noche? ¿Te gusta? Seguramente será muy, muy interesante para todos. Así que te invitamos a participar. Lo principal es escucharte a ti con tus relatos e historias.
Y también ya tenemos aquí en la línea a David, que se encuentra en Toluca, Toluquita la Bella. Qué bueno que estás aquí. Bienvenido. Aquí ya recibimos a David, que tiene una experiencia que contarnos.
Mire, yo quiero darles a escoger entre dos historias que les tengo a ustedes. Una es un poquito enmarañada y tiene como mucho contexto, otra es un poquito más. Ustedes díganme.
A ver, la que sea más espeluznante.
La
enmarañada.
Órale, venga.
A ver, ¿de qué se trata? Cuéntanos.
Le comentaba que yo de chiquito tenía un alma un poquito desprendible porque hacía viajes astrales muy fácilmente. Por ejemplo, cuando estaba con mi papá ayudándole a cortar el pasto, así de la nada ya me iba y según yo ya estaba viajando en el espacio y viendo los planetas, y cuando mi papá me veía ahí nada más parado y con la mirada perdida, me mueve y me regresa de golpe, y todo lo que había visto yo desde un principio lo vi de regreso, y tan fuerte fue el golpe que me caí al pasto. Y todavía mi papá me dijo, oye, ¿estás bien? Y yo, no, sí, espérame, como que no sabía qué pasaba en el momento. Y también me acuerdo de una ocasión en que el carro de mi papá no prendía, y entonces yo dije, no sé por qué se me había ocurrido en que me podía meter dentro del carro, y nada más medio cerré los ojos y según yo me metí y arreglé algo del motor, algo le moví, y le dije, a ver, préndele. Y a la primera prendió el carro, y ya llevábamos ahí, pues algunas horas que estábamos parados. Y en el momento que le dije, oye, ¿sabes qué? Es que yo creo que ya va a prender. Y ahí prendió.
Oh, ¿esto lo descubriste desde muy pequeñito, esta posibilidad que tenías?
Sí, así me pasaban bastantes cosas. Luego iba caminando entre la sala y sentía así como un peligro, me moví para atrás y pasaba de que alguien había aventado un piedrazo y roto la ventana, y la piedra me pasó a centímetros, pero con todo y cortina, yo sin saber porque nada más como que un sentido o algo así me avisó, y me paré y pasó la piedra de un chico maldoso.
Vale, qué interesante.
Pero para eso también tenía como un complejo de persecución, porque yo sentía que alguien me perseguía como un ente. Pero siempre me buscaba en lugares donde yo ya había estado y yo ya no estaba. Por ejemplo, si yo estaba en la escuela y yo estaba en la casa, siempre nos cruzábamos y él me iba a buscar. Por ejemplo, en la escuela yo estaba en mi casa, y al revés, cuando yo ya me iba a la escuela, él me iba a buscar a la casa. Pero es algo que yo de chiquito como que me imaginaba. Y entonces un día, estando en mi cuarto, dije, no, pues ya estoy cansado de esta disque persecución. Entonces dije, pues a lo mejor lo voy a llamar para enfrentarlo. Y dije, no, pues ven aquí. Y de repente entre la pared empiezo a ver que ahora sí que se me cumplió. Sí. Y algo se empezaba a atravesar la pared, y ¿cómo lo describiría? Era un ente negro, como que se empezaba a difuminar sus extremidades como humo. Así, si lo tuviera que describir, sería como un dementor de Harry Potter, pero en esos momentos todavía no había salido la película. Estaba apenas habían, creo, salido los libros y yo nunca los leí.
Ajá.
Pero más o menos podría yo describirlo algo así, con una apariencia tétrica y muy calavérica, con un manto negro que le cubría la cabeza, pero la cara era completamente calavérica. Se me quedó viendo 5 segundos, me gruñó, y entonces sentí como que si se robara algo de mí, y se fue inmediatamente. Y después de eso yo me quedé congelado, no sé, unos 5 minutos sin poder decir nada. Y desde ese momento como que todo lo que yo tenía de percepción lo perdí, y ya no pude volver a hacer ni viajes astrales, ni tenía percepción de que tenía yo antes, como que siento que esa cosa se lo había robado.
¿Y a ti te gustaba tenerlo?
Pues sí, me hacía sentir un poquito especial en ese momento, pero como todo fue muy chiquito, a veces pienso que fue parte de mi imaginación, pero luego digo, oye, pero pues lo de la piedra, por ejemplo, de lo del carro, o cosas así, digo, pues es que eso no va allá de la imaginación de un niño.
¿Y en ese entonces no lo comentabas con tus papás?
No, la verdad es que no. Como mi papá era más de la vieja escuela de que yo hago mis cosas y ustedes vayan a jugar por allá. Entonces siempre nos dejaba solos mucho tiempo, entonces no teníamos ese tipo de comunicación.
Oye, ¿y esto a través de los años fue creciendo esta percepción o crees que se estancó?
No, le digo que que siento que esa criatura se lo robó todo, porque de yo tener una percepción muy buena, en ese preciso momento se me cortó de golpe. Y aunque lo he intentado, y a mí me gusta leer un poco de esotérico, no soy muy muy afán a leer tantos libros. Si leeré uno cada dos años será mucho. Sí. Y me gustaba mucho un autor que se llama Lhotshen Rampa, que era un monje tibetano.
Sí, sí.
Y más o menos explicaba en su primer libro, que se llama El Tercer Ojo, cómo hacer los viajes astrales. Y yo me quedaba pensando, pues yo lo hacía bien fácil. Y a la hora de intentarlo, tratar de concentrarme en hacerlo, jamás pude.
O sea que actualmente no tienes ninguna percepción.
No, actualmente ya no. De repente, cuando la última vez que iba a hacer también un viaje astral fue involuntario, fue cuando iba manejando hace unos meses, pero ahí me empecé a ir y yo, no, espérame, estoy en carretera, estoy en autopista, ahorita no te puedes ir. Pero eso fue todo, ya nada más.
Ok. Permíteme, David, vamos a ir a una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Donde comen dos, comen tres y hasta cuatro, pero no llenan. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con David, una percepción que tuvo durante su niñez y que luego este ser se la quitó. Oye, además, David, ¿en tu familia hay alguien que tenga estas características?
No tenemos muchos, o si la tenemos, nadie me había platicado. Aunque sí, en la casa donde vivíamos sí se llegaron a escuchar bastantes cosas sobrenaturales en un principio, y lo tuvieron que bendecir la casa hasta dos, tres veces, porque sí llegaban a pasar algunas cosas, entre ruidos, luego a veces quejidos, pero lo escuchábamos todos. A veces lo escuchaba más yo, lo escuchaban mis papás, pero de repente después de tantas bendiciones se calmó y ya no pasó ya nada a mayores. Pero pues, al que alguien sea especialmente perceptivo, no.
Ok. David, nosotros agradecemos que te hayas tomado el tiempo para poder platicar esto que viviste y que para nosotros siempre resulta interesante.
Ok, muchísimas gracias. Ya después les contaré la simplona, mi historia simple.
Bueno, es cuestión de que nos pongamos en contacto y por supuesto que la deseamos escuchar.
Muchísimas gracias, Gina, Nacho. Buenas noches.
Hasta luego, amigo. Buenas noches. Muchísimas gracias también para ti. Y mira, eso de los dementores, no es la primera vez que nos platican, Es una figura, un ser que, si lo tuviera yo que ilustrar, diría que era como un dementor de Harry Potter. Y pues se está refiriendo precisamente a una especie de ser un tanto intangible, pero que se puede ver, que es nefasto, que se lleva cualquier sentimiento de bondad, de paz, es decir, contamina todo, lo echa a perder todo. Y pues, si alguien no le dijera, no, estoy hablando de un dementor, cualquiera diría, pues estás hablando de un demonio. Tal vez eso es lo que representan los dementores, ¿verdad? Esas figuras oscuras, humanoides, no necesariamente como un humano tal cual, pero sí con el aspecto humanoide y completamente nocivo.
Además, un punto importante, él no lo comentó con los adultos porque quizá en otra etapa, en otras décadas anteriores, como que no teníamos este contacto con los papás de contar especialmente este tipo de situaciones que quizá nos hubieran dicho, no, tú te lo imaginaste, es solo cuestión de niños. Y ahorita lo que estamos promoviendo es darle la oportunidad a los pequeños de expresar todo lo que ven. Una, para que ellos no se queden solo con esto que no entienden. Y dos, para poder apoyarlos.
Exactamente, sí. Y pues vamos a continuar. Saludos a King Vegeta o algo así. Y a Dayan Martínez, Guillermo Molina, también a nuestra amiga Mari Gómez, que está con nosotros, y Francisco Herrera desde León, Guanajuato. Vientos, brother. Muchas gracias. Tenemos por aquí un audio.
Su amigo Eliud Aguilera desde San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Aquí reportándome, he andado un poco desaparecido, más no ausente. ¿Por qué? Porque he tenido un chorro de trabajo. Tengo varias experiencias. Rapidito les cuento una. En el panteón donde están mis abuelos y un tío que falleció, íbamos mamá y otro tío temprano a dejar, a arreglar la tumba y a dejar flores todos los domingos. Y un domingo en la tarde llega otro tío que no tenía carro y me dice, mijito, llévame al panteón. Sí, tío, claro. Y ya lo llevamos. Ese mismo día, en la tarde, y ya no estaban las flores que habíamos comprado en la mañana. Saludos, tengo otra historia, pero pues ahí ando a la corre-corre trabajando y poniéndome al corriente. Saludos a todos.
Gracias, amigo. Te mandamos un fuerte abrazo y un gran saludo también, por supuesto, para ti. Y pues extraña tu experiencia que nos has narrado. Y pues vamos a seguir, ¿eh? Tenemos todavía más.
Cuando yo tenía 6 años, mi hermano Manuel tenía 7 años en ese momento, y mi primo Ismael tenía 6 años. Ese día nos dirigimos hacia el panteón a recoger botes o latas, como ustedes le quieran llamar, para poderlas vender y comprarnos dulces. En eso estábamos, íbamos en nuestras bicicletas. En eso estábamos cuando desde el panteón alcanzamos a ver que en la gasolinera se había parado un tráiler cargado de uvas. Entonces nos dirigimos hacia allá, los tres. Al llegar ahí, mi hermano se dio cuenta que su bicicleta se había ponchado, pues como ahí estaba cerca la gasolinera, pues se dirigió hacia ella. En esa gasolinera trabajaba mi tío Evaristo, el padre de mi primo Ismael. Él me dijo, mi primo Ismael, vamos por uvas. Y le dije, no, yo no, yo me espero a mi hermano aquí. Entonces él dijo, entonces yo voy a cruzar para agarrar uvas. Entonces, del lado que nosotros estábamos, le gritamos al trailero y le preguntamos que si nos regalaba uvas. Él dijo que sí, que trajéramos una bolsa. Entonces vaciamos las latas en una sola bolsa para que mi primo llevara una bolsa para que el chofer le regalara uvas. Ambos miramos a los dos lados de la carretera y miramos que no venía ningún carro. Entonces él me dijo, Ismael, ya. Entonces yo le dije, ya. Entonces al momento de cruzar, lo único que recuerdo es que él gritaba que lo ayudara. Lo único que yo podía ver eran unas manos salir de una llanta del troque. Se dio un escándalo, mucho ruido en ese momento. Un ruido tan fuerte que me hizo despertar de, no sé en qué estado me puse, que desperté y empecé a ver que la gente gritaba y gritaba y gritaba. Entonces en ese momento me di cuenta de lo que estaba pasando. Salí corriendo y fui a avisarle a mi mamá y le dije que acababan de matar a mi primo. Entonces mi mamá salió corriendo junto con la mamá de mi primo Ismael, porque en ese momento se encontraban juntas. Entonces mi mamá me dijo que me quedara en casa, pero yo no lo obedecí, salí corriendo detrás de ella. Se oían ambulancias antes de que nosotros llegáramos, se oían ambulancias. Se oía mucho escándalo. Al llegar ahí solo vi de que había una persona poniendo en unas bolsas blancas con guantes trozos de algo. No entendía lo que estaba pasando.
Sí.
Y hasta el día de hoy no sé qué pasó. No sé cómo salió ese tráiler. No sé de dónde salió. La verdad no me lo explico.
Sí, ahorita al revivirlo.
No supe.
Te afecta, María.
No supe de verdad de dónde salió. Eso es algo que nunca se me va a olvidar. Es algo que no lo he podido superar hasta el día de hoy. Porque la verdad fue horrible lo que viví. Es un recuerdo que nadie se quiere acordar.
No,
no.
Porque hasta el día de hoy me sigue doliendo.
Sí.
Porque de verdad no me explico qué fue lo que pasó ese día. Me dio gusto saludarlos, Gina y Nacho.
María, nosotros también.
Gracias.
Ay, amiga, nos deja sin palabras. Qué triste experiencia, así son los accidentes. Ahora, lo que comentas, ¿no? Dices que yo estoy segura que los dos volteamos para los dos lados y no vimos nada. ¿Ya? ¿Sí, ya? Y ahí comenzó una pesadilla que hasta la fecha nuestra amiga pues no lo ha podido superar. Algo terrible, horrible, y además, mi amiga, ojalá que haya recibido atención, porque pues tú estuviste en shock todo ese tiempo, si no es que aún estás teniendo algunas secuelas, mi querida amiga.
Así es. Bueno, aquí José Luis de la Ciudad de México nos dice: hace como 40 años, estando yo pasando por un síndrome depresivo mayor, con pensamientos suicidas, cuando en los pocos momentos en que yo podía dormir, tuve la gran bendición de ser abducido astralmente con un poderoso rayo de luz que salía de la base de un ovni. Me subían y yo sentí una gran alegría al ir subiendo por ese rayo de luz. Recuerdo que yo entraba al ovni y parecía que ahí me dieron un tratamiento contra la depresión. Yo ya no recuerdo más. Al despertar me sentí muy mejorado. De todos modos fui con un buen psiquiatra, el doctor Ernesto Lamoglia, para que me recetara antidepresivos y ansiolíticos. Y así terminé de recuperarme de esa mi espantosa depresión. Pienso que ese ovni era como un hospital psiquiátrico para atender casos depresivos muy graves como el mío, en que ya estaba yo casi decidido a quitarme la vida. Gracias a Dios que me ayudó para no hacerlo. Muchas gracias, Jenny Nacho, y a todos los peludomaníacos. Aquí José Luis, nuestro amigo, que nos comparte que a partir de una vivencia de abducción es que él recuperó su salud.
Así es. Pues mira, te agradecemos bastante que nos lo hayas narrado. Y me hubiera gustado saber qué te dijo el doctor Lamoglia al respecto.
Platicar con él, Nacho, hubiera sido bueno.
Híjole, sí, qué barbaridad. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Para que el barco flote, a fuerza tiene que estar en el agua.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y Manuel Saúl nos dice: les cuento, que me contaba mi abuelita, que en primera persona se los voy a contar. Decía ella que por allá en el rancho donde era originaria, un día se fue a lavar al arroyo. Se contaba que por ahí asustaban, que se escuchaba el sonido de una carreta. Además oían los caballos que tiraban de la carreta. Esto sucedía cada vez que en Semana Santa se estaban abriendo los tesoros. Y decía ella que nada más escuchaba el sonido. Me fui a asomar a ver qué era. Para mi sorpresa, nunca vi nada. Oye, mira, su abuelita decía que cuando se escuchaba esta carreta, y si era Semana Santa, es que estaban dispuestos los tesoros a ser encontrados.
Mira, pues hay historias semejantes, ¿eh? No precisamente de Semana Santa, pero sí cierto periodo del año en que se abren portales y es ahí cuando la gente puede localizar un tesoro, si es que sabe dónde está y lo puede retirar. Y lo puede disfrutar, no solamente encontrarlo. Porque hay quienes encuentran un tesoro, pero jamás lo podrán disfrutar.
Y también estamos hablando de este ritual. ¿Lo habías oído? Del círculo encantado. Este ritual que al comenzar a caer la noche en un lugar apartado y libre de cualquier perturbación, el brujo o la bruja trazaba un círculo en la tierra. Esto era practicado en tiempos remotos, utilizando una vara consagrada mientras murmuraba antiguos cánticos en un idioma olvidado por muchos. Dentro del círculo colocaban cuidadosamente 19 cartas de la baraja española, siguiendo un patrón específico conocido solo por los iniciados en esas artes oscuras. Se recitaba el nombre del consultante 6 veces y esta repetición cargada de intención y fuerza espiritual era lo que se lograba a través de este ritual para un fin específico. Se dice que también servía como una llave para abrir un portal hacia otras dimensiones. Aquí lo difícil o lo tétrico, espeluznante, es que se consideraba que al empezar este ritual del círculo encantado, ahí adentro residía un demonio, que era un antiguo sabio que poseía los conocimientos sobre el futuro y era precisamente él quien daba las revelaciones que podían cambiar el curso de la vida de la persona que estaba siendo consultada. Parece bastante tétrico.
Claro, sí, sí que lo es, Gina, imagínate, desde el más allá. Bueno, vamos a continuar porque tenemos más material que ustedes nos han compartido.
Los saluda su amiga Lupita Carmona de aquí de Orange, California. Para saludarlos a ustedes, a todos los amigos peludomaníacos, y yo les quiero contar un relatito. Esto pasó hace aproximadamente unos 8 años. Yo tengo una amiga muy muy cercana. Esta amiga me platicó en ese momento cuando pasó, y hace poco lo volvimos a comentar, y yo le dije, lo voy a platicar en el programa. Yo digo, mi programa, digo, en el programa que escucho, claro, que me gusta mucho, le digo, voy a compartir este relato. Bueno, ella me platica que ella tenía un primo, su primo estaba casado con una muchacha, tuvieron 2 niñas, y la muchacha le fue infiel al muchacho, ¿verdad? Entonces él la descubrió, y pues en lo que estaban, que se dejaban y no se dejaban, empezó la muchacha a empezar a tener muchos problemas de salud, empezó a decaer mucho su salud, se empezó a ver muy muy enferma. Iba al doctor y pues no le encontraban nada, le hacían análisis de sangre, que salía muy bien, salía normal, todo normal. Entonces su salud fue decayendo de una manera pues muy 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 rápido. O sea, se enfermó que la muchacha fue a dar al hospital y ya no sabían qué hacer. Entonces en una de esas, pues la mamá de la muchacha, como no le encontraban, dice que contrató a una persona como un brujo o a alguien que conoce de esto de energías, y la empezaron a tratar, y dice que le dijeron, no, dices que a ti te hicieron un trabajo, dice, con la muerte para acabarte. Y pero ¿quién le pudo hacer eso? Pues la esposa del hombre con el que andaba, con el que ella andaba de infiel, la esposa también sabía y la mandó a hacer ese trabajo. Entonces ya pasó el tiempo y ya quedó internada aquí la muchacha en un muy buen hospital de aquí de Orange County. Dicen que vomitaba como una tierra negra, así una cosa, y le hacían estudios y la tenían haciendo todo y no le encontraban nada, hasta que la chica murió. Y nunca, dice que hasta en la autopsia nunca determinaron la causa de su muerte. Y este brujo pues ya le había dicho que era porque le habían mandado a trabajar. No sé ustedes qué piensen de estos casos, ustedes qué piensan, que si puede haber brujerías para mandar a matar a alguien. Bueno, pues eso es algo misterioso. Bueno, yo les compartí un saludo muy especial y los quiero mucho.
Pues, ¿qué les parece? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será posible que a través de la brujería alguien pueda trabajar a otra persona a grado tal de llevarlo hasta la tumba?
Hay personas que tienen esa intención y que hacen trabajos de este tipo para terminar con la vida de otra más. Sí, lo logran en ocasiones, pero que también tienen consecuencias ellos, ¿eh?
Sí, es decir, ¿existe la brujería? Sí, sí existe. ¿Qué tan fuerte puede ser? Pues acabamos de oír un ejemplo. Es decir, la brujería puede ser a nivel mortal. ¿Pero a todos nos puede pegar igual? No, no a todos. Depende mucho de varios factores. Principalmente de la forma en que tú estés protegido. Así que tienes que poner mucha atención en cómo es que tú buscas tu protección. Tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
Ay, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Ay, gracias por llamar. Buenas noches.
Hola, ¿eres Claudia?
Sí.
Bienvenida, amiga, una vez más aquí reportándonos contigo, mi querida Claudia.
Pues igualmente, buenas noches.
Recuérdame, saludos. ¿Dónde te ubicas tú, amiga?
Sí, mira, Tecolutlán, cerca de la ciudad de Guadalajara y cerca de Ocotlán del Navarro.
Ah, muy bien, amiga. Perfecto. ¿Y qué nos vas a platicar esta noche?
Híjole, apenas me conecté al programa, disfrutándolo.
Eso es muy bueno, pues sí, estás en muy pues buen momento.
¿Hoy de qué se trata el programa?
No, no importa el tema, hoy estamos hablando de algo muy interesante que tiene que ver con un círculo mágico, pero aquí lo que deseamos es que tú nos platiques algo.
Gracias. Alcancé a leer en el círculo de...
Encantados,
como de que, como viene siendo el tema, como de trabajos.
Sí, exactamente, de un ritual que se hacía antiguamente para conocer el futuro, pero se incluía algunas prácticas que tenían que ver con el maligno para saber ese futuro. Era un ritual que se consideraba muy peligroso y además podían sufrir alguna consecuencia fatal, ¿eh? Una vez así que este es. Demonio era liberado, pues hacía de las suyas.
¿Como maldición, como trabajo?
Más o menos, sí. La vez pasada tú nos comentaste sobre la carreta de la muerte. Bueno, eso y varias pequeñas...
Sí, ese era otro tema. Ajá. El tema se trataba del carreta de la muerte, sí, de Pascualito. Ajá.
Sí. Y nos comentabas que te había sucedido otra cosa, ¿no? Tal vez no del mismo tema, pero sí era otra cosa importante para ti y para nosotros, por supuesto.
Bueno, sí. A ver, te voy a comentar. Te comentaba que el don venía por la línea de mi mamá, por las familias de mi mamá, por uh-huh. los ancestros de mi mamá, sí. Uh-huh. Más o menos así viene siendo el daño uh-huh. que traía yo. Era un don que venía por la familia de mi mamá.
Pero si nos quieres recordar, ¿cuál es ese don, amiga?
Okay. El don que yo tenía era, cuando está uno en la escuela de muchacha, a un luego le entra mucho la curiosidad, comienza uno con mucha curiosidad de y bueno, las vagancias. Yo nunca jugué la Ouija, nunca jugué. Pero sí que leía la mano y que y me salía lo que yo les decía a mis amigas. Uh-huh. Entonces el don lo comencé a distorsionar. Yo no sabía que el don lo traía de nación, hasta después se hizo un discernimiento. Yo me di cuenta que a los 9 años yo tenía un don, porque soñaba y lo que soñaba era lo que iba a pasar. Y a mí me daba miedo y no entendía, pero me daba emoción porque sabía leer la mano. Entonces, cuando ya no pude más, que se me comenzó a distorsionar el don, fue cuando yo ya no podía ver ni a los sacerdotes, no podía contener ni las oraciones, no podía escuchar nada de los religiosos de ningún modo. Ajá. De ningún modo, ¿sí? Y entonces ya no dormía, yo veía una monja, decía que yo era una monja lo que yo veía ya, y que no se me acercara, pero no era una monja, era como la Virgen, pero era en forma como la Virgen de Santa Rosa.
Okay.
Sí.
¿Y te daba mensajes o qué? ¿Qué pasaba?
No, me daba miedo. Yo no quería que se me acercara. Ajá. Pero mi mamá no la veía. Yo tenía miedo que se me acercara. Pero era porque yo ya no... Yo lo que traía ya no era... ¿Cómo te lo quiero explicar? Ya no era... Yo lo que traía ya no era... Ya estaba distorsionado mi regalo, mi don, lo que yo traía. Uh-huh. Lo que yo traía, se me ve distorsionado. Entonces yo ya no podía escuchar ningún rezo de nada. Cuando fueron muchas cosas las que sucedieron para yo darme cuenta que ese era un don bueno, sí, y que se me quedó el don.
Ajá. ¿Por qué dices que era un don bueno, amiga? ¿Qué lo hacía bueno? ¿Mande? ¿Por qué dices que era un don bueno?
Mira, era un don bueno porque se hizo un discernimiento con oración de sacerdote.
Ajá.
Ajá. No quiero hacer mucho preámbulo porque entonces no me vas a entender. No me vas a entender. El don ya lo traía yo de nacimiento, o sea, ya lo traía por los ancestros de mi mamá. Uh-huh. Pero yo lo distorsioné, cuando ya lo distorsioné yo ya no pude, me lo desvié para otra cosa.
Okay.
Entonces yo ya no pude lo religioso, ya no pude contener nada de religioso, nada.
A ver, déjame ver si te entiendo. ¿Por qué dices que no te voy a entender de qué se trata el don? Es lo que estamos deseando saber, amiga. ¿O cómo fue que lo desviaste? ¿Te dedicaste a la brujería? ¿Te dedicaste al ocultismo?
No, ¿o por qué? A la lectura de la mano.
¿Solo a la lectura de la mano?
Sí.
¿Y eso lo considerabas como un desvío?
Se desvió, sí, se desvió porque, uh-huh, porque entonces no... No sé cómo explicar cuando ya comencé a ir. Mira, primero fui por lo médico, descartamos lo médico. Me llevaron con una psicóloga y con doctor, y sí, ya la psicóloga me hizo una consulta, me analizó y la psicóloga me dijo: mira, tu don ya lo analicé, me hizo una regresión, me analizó. Y a su vez ella dijo, a su diagnóstico, que el don era nato.
¿Era qué?
Nato. Nato. De nacimiento. Sí. Ajá, nato, okay, es de nacimiento.
Claro,
y sí, nato es que tú lo aprendes, lo enseñas, te lo enseñan. Y el mío era nato.
Sí.
Ajá, entonces... Ella me dijo, yo no puedo hacer más, tienes que ir acude a un sacerdote. Pero sí, eso es, tú ya lo traes, yo ni te lo puedo quitar porque tú eso ya lo traes. Ajá. Entonces yo acudí a un sacerdote a que me hiciera oración.
Sí.
Sí, pero como yo ya había distorsionado el don de esa forma,
Sí, amiga.
No, sí, no sé cómo explicarte para que me entiendas porque...
A ver, déjame tratar de ayudarte, amiga. Es que no, nada más nos dices que lo has distorsionado, pero no nos has dicho por qué crees que lo has distorsionado. O sea, empezaste porque a leer cuando... las manos y les decías sí. cosas buenas, les decías cosas malas, adivinar el futuro.
Lo que le iba a pasar.
Por eso.
Lo que le iba a pasar.
Y eso ya es una distorsión.
En lo religioso sí.
Ok.
En lo religioso ajá. sí, ajá. En lo religioso sí. Y bueno, ya me desvié mucho del tema, creo.
No sé por qué.
Creo que ya me desvié mucho.
¿Por qué sientes que te desviaste?
Sí, porque estamos hablando de... Mira.
A ver.
Ya me puse nerviosa.
No, amiga, tranquila, estamos entre amigos, no pasa nada. Nada más que pues sí, o sea, nos hablas de tu don, pero si tu don, es de la lectura de manos... Y tú consideraste que tu don lo habías desviado porque le empezabas a decir a la gente su futuro, tal vez como dicen los gitanos, ¿no? Su presente, su pasado y su futuro. Y eso, visto desde la religión, lo dices bien, pues ya no es muy aceptado, ¿no? Sin embargo, la psicóloga te dijo que tu don era nato, refiriéndose a que tú tenías esa capacidad de a través de la interpretación de las líneas de las manos, decirle a las personas qué es lo que acontecía de su vida o lo que les iba a suceder. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, ajá.
Ok. Sí. Obviamente el sacerdote te dijo que no, que eso no era bueno, ¿o sí te dijo que era bueno?
Comenzó a hacer oración el sacerdote. El sacerdote hizo un discernimiento.
Sí.
Es algo que ojalá sí me lo puedes entender, que puedes entender.
A ver, déjame intentar.
El sacerdote me hizo un discernimiento, me hicieron ajá. oración.
Sí.
Ajá, pero ahí el agua bendita a mí me quemaba.
Ajá.
¿Por qué? Porque el don era bueno, pero yo lo empecé a distorsionar. Cuando se te da un don bueno, no lo puedes en lo religioso, ajá. cuando se te da un don bueno, no lo puedes distorsionar ni con la lectura de mano, ¿verdad? Ajá. No lo puedes distorsionar
en lo religioso. Sí, amiga, seguimos hablando del mismo don, de la lectura de manos. ¿O cuál es el don bueno del que tú hablas?
No, el don de visión, se llama don de visión.
Ajá, ok.
Se llama don de visión, ajá. Y el don lo puedes utilizar, el don de visión se puede utilizar para cuando se desvía con el don, con la lectura de cartas, con la lectura de mano, a eso me refiero. Que lo desvíe, ajá, a eso me refiero que me dijo el sacerdote que lo desvíe de esa forma. Me hicieron oración, pero el agua bendita pues ya no lo aceptaba mi cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando yo comencé a desviar de esa forma, entraron dijo el sacerdote que habían entrado espíritus, un espíritu de miedo y un espíritu de adivinación, pero que era un daño que yo traía. Ahora vamos a lo que se trata el programa.
A ver.
Yo traía un daño de ancestro.
Uh-huh.
Un daño, ajá. Y sin querer me tocó a mí, de todos mis hermanos el daño me tocó a mí.
Sí.
Entonces con la oración, la liberación, que no fue con una sola, sino que duré como 3 años haciendo que me hacían liberación. Uh-huh. El sacerdote y el grupo de oración fue que me alivié. Por decirlo así, me alivié el don y no se me quitó, se me purificó, ya no hago lo que hacía antes, ahora me dedico a la oración.
Ajá.
Me dedico a la oración, pero yo tenía un daño, y en la oración última, en la liberación, tipo, es una oración fuerte, liberación fuerte, ajá. ahí se hizo un discernimiento que yo traía un daño de ancestro, que era espíritu de adivinación y espíritu de miedo. Y ese espíritu de miedo no aceptaba que yo escuchara las oraciones. Cuando una persona se le da un don, es perseguida por diferentes espíritus malos. ¿Por qué? Porque esos espíritus malos quieren el don bueno que se les ha dado. Y asimismo se les provoca como orillarlos a desviar ese don.
Ajá.
El espíritu malo. Pero, okay. Ajá, y cuando se me hizo esa oración de liberación, fue ahí que yo sentí y vi que salieron dos bolas de carne mal hechas de mi pecho. Cuando yo me liberé, cuando fue el momento de esa liberación, de la última, que pero fue para aliviar el daño ancestral, el daño que ya yo que venía arrastrando. Okay. ese daño que me tocó a mí, daño.
Okay, daño, Claudia, ancestral. Dame un segundito, necesito ir a la pausa, no te vayas, espérame tantito, ¿sí?
Híjole, sí, gracias.
Despedimos a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos. Después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
La Mejor Información,
comentarios y más, mucho más.
Donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Si no llegó, es porque no vino.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con Claudia.
Así es, la tenemos en la línea. ¿Estás ahí, amiga?
Sí, pero creo que ya me hice mucho preámbulo a lo que estábamos platicando.
No lo siento así, simple y sencillamente pues estás desarrollando tu explicación o tu narración, amiga. No sé cuál sería la presión. Yo me quedé muy intrigado al saber que comentabas que cuando te hicieron esa liberación te salieron dos cosas, dos bolas del pecho, dijiste, y ahí comenzó todo. O sea, tú ahí viste que se fue, ¿verdad?
Se fue el daño. Lo que pasa es que la narración se va desglosando, mi experiencia se va desglosando y una palabra sale otra, porque es grande la experiencia. Es grande la plática, es muy larga y no quiero hacer muy largo, extenso, porque entonces no viene al caso el tema. El tema pues es del daño. Entonces ahí nos dimos cuenta mi mamá, y cómo era, por qué traía yo ese daño, porque el grupo de oración y el sacerdote dijo, ¿cómo es posible que esta muchacha viva con este daño y pueda dormir y pueda estar tranquila? Si no se puede estar tranquila, ¿por qué está sufriendo? ¿Por qué no es justo que ella esté sufriendo a causa de este daño? Que ella, pues no debe, ¿verdad?
Sí.
Sí, y es un daño ancestral, pero gracias a Dios, pues se me quitó con esa liberación que duré años, como 3 años en oración, hasta que un grupo de oración fuerte con un sacerdote exorcista se dieron cuenta de cómo estaba y que no era justo cómo estaba yo. Entonces me pusieron en ayuno 22 días a pan y agua. Y ya cuando pasaron esos 22 días, ya me dijeron, estamos listos, porque era un grupo grande, de 40 personas, entre ellos un doctor, porque debe de estar un doctor siempre presente para lo que pueda suceder. Cuando nos hablan y nos dicen, ya vengan, porque ya los vamos a recibir, pero para eso yo tuve que estar 22 días a pan y agua, en ayuno, e ir y asistir a... a la Eucaristía, así sintiera que yo me tenía que salir. Uh-huh. Tuve que ir con un sacerdote a que me impusiera el escapulario de la Virgen del Carmen. Tú puedes decir, es un simple hilo lo que te imponen, no es nada, pero sí tiene algo de religioso, porque cuando te lo ponen y no estás bien, eso es como si te pusieran un fierro, algo, un hierro encima de ti. El sacerdote al principio me dijo, ¿para qué quieres que te lo imponga? Te lo puedo imponer, pero ¿para qué? Tú, yo te veo bien. Al final, cuando él me lo impone, se pone nervioso y el sacerdote me dice, ay, me decía, pusiste nervioso, no me pongas nervioso. Pero se asustó, no sé por qué. Me lo impuso el escapulario. Me pusieron penitencias. Cuando ya estuve lista, que me prepararon y se preparó el grupo y el padre, asistimos a donde se iba a hacer la oración. Cuando me hace la oración, ¿sí? Fue un tipo de sótano, pero fue un sótano amplio. Cuando llegamos ahí, estaba un grupo ya orando, orando de oración. Otro grupo estaba con abanicos para dar aire. En el momento estaba el doctor, uh-huh. Estaba el sacerdote y estaba la que dirigía la oración, el grupo de oración. Estaba yo, me pusieron en una silla junto a mi mamá, pero uh-huh. Pero yo sentada en una silla, y estaban siete hombres altos, más altos que yo, como estamos hablando de unos 75 por ahí, altos, más altos que yo mido unos 68.
Okay.
En eso, cuando comienzo la oración, pues es obvio, cuando uno trae algo mal, algo que mal, pues se siente uno nervioso. Uh-huh. Y cuando comienzo la oración, uh-huh. Fue como uno, dos, tres, como unos, por decirlo así, unos 6 metros, los arrastré, yo sin levantarme, los arrastré de la silla a los 7. Uh-huh. Y me los recorrí,
¿sí?
Entonces comenzó la liberación, a lo que me recuerdo que me platicó mi mamá, que fue así, que yo empecé a diferente, ¿sí? Y lo que yo traía, tenía miedo, porque el espíritu de miedo tenía miedo de que Jesús, porque después supe que era Jesús, iba bajando un hombre alto, de dos metros, alto, y un hombre guapo, y uh-huh. con su cintura blanca, y su cinto de oro, y sus sandalias de oro, y pelirrojo, y barba, y unos ojos hermosos, iban bajando la rampa del sótano. Yo no quería que se acercara, pero no era yo, y yo gritaba y decía que no se me acerque. ¿Quién? Pues ese que viene ahí, ese hombre que no quiero que se acerque, porque me va a destruir, porque eso decía lo que traía el espíritu de miedo. Uh-huh. No quiero que me destruya, me va a destruir, que no se acerque. Y ellos no veían nada, y yo a mi lado tenía a la que dirigía el grupo y que estaba junto el padre exorcista. Yo veía una mujer chaparrita y la describí con su manto, su vestido rosita y su manto azul con blanco, que venía siendo la Virgen de la Paz, que es la mamá de Jesucristo, la Virgen María. Uh-huh. Y yo le describía a ella así, una señora que estaba ahí, y no quería que la señora se me acercara porque me iba a destruir también, sentía miedo. Y mediante fue pasando que era la lucha espiritual, y el sacerdote decía, tienes que dejarla en paz porque es una hija de Dios, y oraban. Cuando yo veo un hombre que nunca lo había visto ni en imagen, porque éramos católicos marca patito, que nomás íbamos a misa y punto, se acabó. Uh-huh. Yo miré a un hombre vestido de con faldas verdes, que traía una daga y traía unos huaraches cruzados hasta la rodilla. Yo decía, ese hombre de faldas me va a matar, me va a destruir, que no se me acerque. Pero yo decía, un hombre, no sabía que era San Miguel. Cuando en eso yo sentía, que eso sí recuerdo, que sentí que era una bola de carne caliente que subía y bajaba de mi cuerpo, hacia arriba y hacia abajo de los pies, así recorría mi cuerpo. Cuando en eso yo veo que el hombre vestido de faldas blancas verdes, perdón, sí. Con su daga, con su cuchillo grande, con su daga, con su espada. Me abrió el pecho, y salieron esas dos bolas de carne, pero mal hechas, porque recordemos que pues los espíritus malos no tienen rostro, son cosas mal hechas, feas. Cuando salen las dos bolas de carne feas,
sí.
Es como si yo me desmayo, me quedo vacía, como si el cuerpo se queda vacío porque eso salió de mí. Entonces el doctor intenta reanimarme porque me desmayo, pierdo el conocimiento, hasta que volví en mí, ya me preguntaron. Entonces fue cuando ahí yo dije, es que fue un hombre que venía bajando la rampa, y ya me enseñaron, me mostraron una imagen y dijeron, este hombre era, sí, este hombre era. Ah, es que era, él se llama Jesucristo, es Jesucristo. Entonces, cuando me preguntan que cuál era la mujer, y cuando yo les comenté que era una mujer que estaba junto de mí y que no quería que se me acercara, fue cuando ellas me dijeron, ¿era esta la mujer? Sí, pues era la Virgen de la Paz, la mamá de Jesucristo. Ajá. Cuando le dije, ¿cómo era el hombre de los ojos verdes? Me dicen ellas que era San Miguel. Entonces, a raíz de esa oración, gracias a Dios, yo... ya pude hacer mi vida normal, puedo escuchar las oraciones, puedo orar. El sacerdote dijo que pues lo que pasó fue que yo traía, se me había impuesto ancestralmente ese espíritu de miedo.
Uh-huh. Sí.
Espíritu de miedo, que no me dejaba en paz, no me dejaba como caminar con mi don, porque el don ya lo traía.
Uh-huh.
El sacerdote. Pero es a lo que me refiero, que cuando tú naces con un don, se te da un don, y corres el peligro de que los espíritus malos te acechen y te molesten, y te hagan que tú te desvíes con ese don.
Ok.
Ajá. Y ahí fue donde también se discernió y se dijo que yo traía ese daño ancestral, por parte por los ancestros de mi mamá, pero con el don bueno, por otro lado. ¿Sí me explico?
Uh-huh. O sea que por una parte traías un daño, pero por otra parte tú traías una cualidad especial.
Sí.
Uh-huh. Okay, amiga.
Ya con el tiempo, uh-huh. Entonces ya fue cuando yo ya me sentí bien, ya pude orar, pude comulgar y pude estar bien y pude asistir a la Eucaristía, todo ya mi vida normal. Entonces ya ahí yo pude ayudar a más amigas que estaban mal, y ahí yo asistí a varias liberaciones ayudando a sacerdotes, a grupo de oración, haciendo liberación.
Ah, okay. Entonces, tú has apoyado para hacer algunas liberaciones. Necesito hacer una pausa nuevamente, amiga. Permíteme tantito, ¿sí?
Sí.
El miedófono está listo. Mensaje de voz o de texto. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si no llueve para el último día del mes, ya no llovió este mes.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, relatos y experiencias que tienen que ver con lo sobrenatural. Hoy hablando también de este círculo encantado, un ritual que se convirtió en un tema de advertencia entre los practicantes de la adivinación, los brujos, que aunque se atrevían a utilizar este método, lo hacían con extremo cuidado y respeto, conscientes del peligro que representaba el encontrarse con el maligno.
Y que, por supuesto, te dejó una huella que nunca vas a olvidar. Ahora comentabas que después de haber sido liberada, después de haber recibido pues tanta oración, ahora tú apoyas también en algunas liberaciones.
Sí, apoyé. Ahorita no, pero sí apoyé. Tuve que pasar por todo eso, por ese proceso, porque así tiene que ser. Pasa uno un proceso para poder estar bien. Quisiera uno rápido, que pronto me alivie, que pronto el sacerdote o el pastor o no sé, lo religioso me quite esto que siento. A veces así sienten las personas, ajá, lo quieren rápido, pero también conlleva un tiempo de paciencia para poder estar bien. Y ahora, no hace poco todavía, me tocó apoyar a este, en, por decirlo, me recuerdo como 3 liberaciones.
Ajá.
Y, pero para eso hay que prepararse, pues, hay que prepararse en oración. Y ahí es donde uno descubre, como a lo que viene el tema, a maldiciones o a ritos que hacen las amigas y ahí se dañan, o por ejemplo, maldición de mamá a hija, y que a veces se cumple.
Ajá.
De lo que viví, de lo que comencé, se deriva. Tengo varias experiencias, pero no sé cómo explicártelas. Uh-huh. Por ejemplo, cuando hay programas que donde yo pueda explicar como una regresión ancestral, una regresión también. Cuando está el desdoblamiento, también el desdoblamiento, que solamente 2 veces me ha sucedido, pero ahora es después de ahora que es la oración, que estoy dentro de la oración, es el desdoblamiento, también de eso puedo hablar, pero bueno, eso ya sería entre otro tema, yo pienso, okay, ¿no?
Muy bien, sí. Okay, si gustas lo dejamos así para otra
para
ocasión.
Con el tema que estamos hablando. Sí.
No, como te decía, en realidad no es que te pongamos un tema en específico, solo nosotros proponemos un tema para ir comenzando a recibir sus llamadas. A veces son del mismo tema, a veces son de otras cosas, leyendas o mitos, que eso solamente lo damos así como complementario. Lo importante es lo que ustedes nos quieran relatar, pero me parece perfecto si tú gustas en otro tiempo, en otra ocasión, te marcamos para que nos platiques entonces sobre esta otra parte, ¿no? De que ayudas a las personas en oración, que pues a trabajar con ese tipo de maldiciones, como dices tú, de una madre a un hijo o hija, y son cosas bastante fuertes, amiga.
Son bastante fuertes y delicadas, sí, uh-huh. A veces, por ejemplo, cuando me piden ayuda, ora por mi mamá, ora por mi hermano, fíjate que me está pasando esto, ¿cómo le hago para que se quite esto que me está pasando, esto que uh-huh. siento, o este trabajo que me hicieron, ¿cómo se quita? ¿Cómo uh-huh. se quita? No, pues, déjame ver, si no pido consejo y pues ya vemos cómo se quita para que se te quite eso y te pongas bien. De esa forma también les ayudo a mis amigas, a mis amigos, a las uh-huh. personas que me piden consejo. Si no puedo, pido opinión a quien sí sabe y ya las ayudo. De esa forma estoy en oración.
Muy bien.
De esa forma los ayudo. Ajá.
Muy bien, amiga. Pues te agradecemos mucho por esta noche que nos hayas platicado todo esto, el proceso por el cual pasaste. Y pues te deseamos que tengas una bonita noche.
Ay, gracias, y yo sigo disfrutando del programa.
Excelente, mi amiga. Que tengas bonita noche, que descanses.
Saludos.
Y gracias por llamar y discúlpame si te aburrí.
No, hombre, para nada, al contrario. Muchísimas gracias.
Me da gusto, gracias.
Hasta luego, buenas noches a nuestra amiga Claudia.
Que bueno, sí, al principio no alcanzaba yo a comprender hasta dónde llegaba esta parte de lo que ella comentaba, ¿no? De que echó a perder el don. Y bueno, ya ustedes lo escucharon, no es necesario repetir. Gracias a Claudia y vamos a continuar porque todavía tenemos muchas cosas por aquí que nos gustaría compartir con ustedes.
Buenas tardes, ¿cómo está mi gente peludomaníaca?
Saludos.
Un saludo. Oye, bueno, ya noches, ¿no? Pues aquí tardecita, está de noche. Aquí donde ando. ¿Cómo andan? Yo soy Luis Barrera, mucho gusto.
Bien, Luis.
Había mandado ahí 2-3 historias. Y aquí andamos, hoy descansé y aquí ando escuchándolos en vivo.
Eso
está más suave, porque yo regularmente pues descargo el su sonido y ya lo
podcast.
Lo pongo, lo convierto en música y ya estoy trabajando y estoy escuchando.
Muy bien.
Tengo una historia ahí que me acaba de pasar hace unos días. Yo estoy aquí en Bakersfield, California. Soy de Mexicali, pero aquí ando, ya tengo varios añitos aquí. Yo creo que unos 7 años sí tengo acá por este lado.
Órale.
Acá andamos trabajando, cumpliendo sueños, forjando sueños y vaya que me está yendo muy bien, pero pues ahí de repente como todo, ¿no? Bajas y altas. Ok, yo voy a correr mucho un parque aquí en donde yo vivo, se llama Panorama Park. Es como, hay como barrancos y todo, está bien bonito el lugar. Y pues yo camino cierta parte por arriba de los barrancos y ya llego a una bajada en una montaña. Y ya pues más o menos tengo como medidas, trato de correr 5 millas al día, ¿no? Y así si puedo más, pues me regreso y ya corro las 10, pero a veces puedo, a veces no. Entonces, ¿cuándo fue? Exactamente fue el miércoles pasado. Miércoles pasado, descanso martes, miércoles y jueves. El miércoles andaba corriendo y pues llegué al punto para empezar a correr, pues ya andaba mi cuerpo caliente y todo eso, ya empecé a correr, ¿no? Empecé a correr, música y todo eso, traigo la mochila con agua y traigo mi teléfono aquí. Y de repente llegamos a un puente, llega un puente y ya de ahí el camino es largo. O sea, ya no hay, ya tienes que agarrar el camino, tienes que terminarlo, o sea, no hay manera de no terminarlo. Entonces me pasó un muchacho como atlético acá, se miraba atlético, no le miré nada raro, en serio. Y ya, él cuando me pasó en una curva, haz de cuenta que por donde corro yo es el carril de bicicletas, ya cuando empezó la curva son árboles, o sea, no hay manera de esconderte, no hay nada.
Okay.
Está la maleza a las orillas, está un cerco y está un río, y del otro lado hay maleza, pero la maleza está como entrelazada, son como, hay árboles y no se puede cruzar por ahí porque está como entrelazada la maleza. No sé cómo explicarles. Y el muchacho me pasó en la curva. Ya seguí caminando. Pero no, pues él iba un poquito más recibido. En cuanto pasé la curva, ya no lo vi. Y dije, ¿dónde se metió? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Pero yo, lo que me impresionó mucho, lo que voy, es que no había manera de que el muchacho se fuera para, se cruzara el río y agarrara el otro camino, o se subiera un árbol, no, nada. Y me paré de correr y empecé a ver, dije, ¿dónde se metió?
Bueno.
No sé si a lo mejor era un espíritu, a lo mejor era algo, o era una persona, pero no, a lo que voy, o sea, por lógica no hay nadie que pueda cruzar por la maleza enrollada. Y si el muchacho se hubiera desaparecido a mí, pues se brinca el río y se va por otro camino, pero no, porque todavía en la curvita esa que yo digo, todavía para llegar al otro puente, para que el muchacho pudiera irse por otro lado, todavía son como 1.5 millas, 2 millas más.
Sí.
Y al otro puente ya te abre 2-3 caminos y ya puedes desaparecer, pero al momento de meterse ahí por donde corres no se puede. Entonces dije, no, pues me hizo algo muy raro. Y pues eso se los quería compartir. La otra vez le mandé unos audios, pero era fin de semana y creo que no se podía. Pero sí, eso me hizo bien raro. Y sí me quedé hasta la fecha ahorita. Digo, ¿cómo pasó? ¿Cómo pudo haber sido eso? Ya tengo más historias.
Bien.
Una vez que subí una montaña con con mi carnal, andábamos en las motos, nos gustan mucho las motos.
Eso es.
Hay un lugar aquí que se llama Lake Isabela. Es un carril y un carril, pero son unas curvas bien peligrosas, se muere mucha gente ahí, accidentes y todo eso. Ahí tuvimos una historia ahí medio locochona, que miramos a una muchacha caminando grisácea. Uh-huh. Ahí me dicen si quieren que se las platique, ahorita les vuelvo a remandar un audio. Un saludo acá. Órale. Desde Bakersfield, California. Estamos a 100 grados aquí ahorita, 110.
Órale.
Puro tomar suero. Pero aquí andamos, mucho gusto. Aquí andamos, Luis Barrera. Yo soy de Mexicali, un saludo para toda la raza de Mexicali. Y pues aquí andamos, yo soy fiel seguidor del programa.
Excelente.
Soy de la colonia Carranza de Mexicali. Soy de la colonia Carranza, no del Valle de Mexicali. Porque ahí en el Valle hay un lugar que se llama Carranza, pero es del Valle, no. Yo soy de la ciudad, del Valle, de la colonia Carranza. Es por las canchas.
Órale, pues, mi amigo.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Cuando el gallo canta en la madrugada, puede que llueva mucho, puede que llueva poco o puede que no llueva nada.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Cada una de las 19 cartas utilizadas en el ritual del círculo encantado tenía un significado específico y una correspondencia con fuerzas espirituales y elementos naturales. La selección y disposición de estas cartas no era arbitraria. Seguían un patrón antiguo que se transmitía de maestro a aprendiz. Las cartas representaban aspectos de la vida del consultante, desde el presente hasta su futuro, y cada una actuaba como una puerta que el demonio utilizaba para revelar secretos.
Fíjense lo que estamos platicando. El demonio utilizaba esas cartas para revelar secretos, de acuerdo a lo que hoy estamos platicando. Así que, ¿quién revelaba? Exacto, el demonio. Vamos a seguir platicando de eso y también que sirva, ¿no?, para que tú tengas mucho cuidado o pongas atención en este tipo de mensajes. Y saludos antes de continuar, ¿verdad? Por supuesto, a Dexter Herr, bienvenido, brother, muchísimas gracias por estar con nosotros. A Gabo Juárez desde Tucson, a Jorge Roberto Pastrana, saludos. Y dice Dexter: oigan, Gina y Nacho, ¿cuál es la diferencia entre íncubos y súcubos y brujas? Pues se dice que ellos se alimentan de energía, ¿es cierto? Bueno, sí y no, pero depende de qué estamos hablando. A la primera parte de tu pregunta, íncubos y súcubos. Se supone que estos son demonios lascivos que siempre atacan a los hombres o mujeres que eligen, haciendo una semejanza como de actos sexuales. Son ataques que en muchas ocasiones son realmente un martirio para quien lo sufre. Y digo muchas ocasiones porque, lo crean o no, aquí ha habido personas que dicen: no, pues en realidad sí me gustaba, no la pasaba yo tan mal. Sabía que no era algo bueno, pero era algo que no se puede narrar, decían, ¿no? O nos han comentado aquí. Entonces, los íncubos son esos demonios que atacan a las mujeres, y los súcubos sería lo correspondiente a los hombres. Entonces, de cualquier manera, son demonios lascivos, ¿no? Seas varón, seas mujer, el punto es de que esa es la forma en que ellos atacan. Y tú dirás: bueno, ¿qué tiene que ver? Pues es que precisamente, de acuerdo a algunos estudios, cuando el ser humano tiene relaciones sexuales, digo, no hay otra forma de decirlo, emana muchísima energía, emite mucha energía. De hecho, se asegura que a través, no, ahora no, en este momento no me refiero a los demonios, pero se dice que a través de las relaciones sexuales es como se pueden atraer espíritus negativos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona casada se mete con una mujer que probablemente también esté casada? O al revés, ¿no? No, o sea, en este caso el punto es que se metan con un tercero o tercera. Tú no sabes si esa persona, ese tercero, no trae demonios pegados. Y es ahí en donde tú puedes recibir las maldiciones que esa persona tenga. De ahí que debe uno ser muy cuidadoso. Por eso, de hecho, está escrito que pues no cometerás adulterio, ¿no? Precisamente pensando en que tú permanezcas en un círculo, en tu nicho, que tú no te salgas de ahí, porque cuando te sales puede haber problemas. Y tú dices, bueno, eso no es posible. ¿Ustedes se han fijado, por ejemplo, cuando se ponen a asar? Es una analogía, ¿eh? Se ponen a asar bisteces o hacen carne. ¿Qué sucede en el ambiente? Rápidamente empiezan a llegar moscas. No sé si se han fijado. Se empiezan a llegar moscas. Bueno, algo semejante sucede cuando hay relaciones sexuales. No se trata de moscas. Bueno, podríamos referirnos a los seres oscuros o demonios como si fueran moscas, a ese nivel. Por esa razón es que estos íncubos y súcubos lo que buscan es generar energías, y por eso es que te van vampirizando. Ahora, cuando hablamos de la parte esta de las brujas, sobre todo esa versión que habla de que son brujas y que se alimentan de la energía, principalmente de los pequeños, porque son pues enteramente puros, todavía no conocen la maldad como tal. Estamos hablando de una cosa distinta, porque se supone que no precisamente es energía lo que les roban, sino que es otra cosa, ¿sí? Entonces, no sé, mi querido Dexter, si un poquito aportamos en la explicación. Lo intentamos, por supuesto, pero de cualquier manera aquí estamos, ¿no? Para cualquier cosa. Y tenemos aquí material que ustedes nos han compartido y vamos a escucharlo.
Y también otra historia que también, también me dejó así como que, ¿cómo se puede decir? Pensando, después uh-huh. de que hice eso, pensando. Porque una vez tuve un problema con mi novia y estaba como muy, muy triste, se puede decir, ha decaído y todo eso. Me acordé que una amiga me había contado de que ella iba con un señor a leerse las cartas y todo eso. Y yo, curioso, dije, pues después del problema, dije, pues voy a ver qué el futuro, qué me dice el señor y todo eso. Ya le marqué, le hablé a la muchacha y le dije, oye, ¿cómo se llama el señor? No, pues tal, necesitas hablar para hacer una cita. Ya le marqué, pues vente ahorita a las 12, eran como las 10 de la mañana. Pero andaba bien agüitado, bien destrozado, pues no la quería, pero la quería mucho. Y sí fui, y no, yo la verdad me quedé como bien impresionado. No le dije nada al señor. No, me dijo, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Y fecha de nacimiento. Y ok, tal, y ok, y a ver, es esto. Me empezó a mover unos collares, me dio unas piedras, una negra y una blanca. Y me dijo infinidad de cosas. Me dijo, cuídate de esto, cuídate de una enfermedad en la sangre. Tú vienes porque estás disgustado con tu pareja está como loca, me dice. Cuídate de un esto. Me dijo muchos aciertos que hasta la fecha me han pasado. O sea, eso fue como un, creo que fue, ¿cuándo fue? En febrero. Fue en febrero cuando me dijo eso y. Y sí, pues yo me salí como que chin, o sea, y me dijo, entre muchos aciertos, yo no creía en eso, yo creo mucho en los fantasmas, en ovnis y todas esas cosas. A veces me salgo, saco el telescopio y ando mirando cosas que se mueven que no salen en radar. Hay una aplicación que se llama Flight Radar 24 y te ponen todos los aviones, el tráfico aéreo, y hay cosas que no salen en la aplicación y se desaparecen luces. O sea, soy muy fan de todo eso, de fantasmas y esas cosas. Pero me quedó esa experiencia de, yo dije, jamás vuelvo a ir con una persona de esas. O sea, sí es, o sea, sí podría ir por curioso, pero no, yo ya tomé la decisión que no, porque cosas que me han pasado, él me las dijo sin yo decirle. Como tuve un aborto, tuvimos un aborto, o sea, arreglé los problemas con mi esposa, con mi novia, perdón. Y quedé embarazada, perdimos al bebé. Me dijo, cuídate, enfermedades en la sangre. Y yo, ok, dije, pues, como enfermedades venéreas, y dije, pues, no soy una persona, no soy mujeriego, no soy nada, soy una persona dedicada al hogar. Y yo pensé, yo lo pensé por ese lado, y no, fui a revisarme, y, oh, cuídate del azúcar, tienes prediabetes, y yo, chin, o cuídate de problemas, te pueden dar una bajazo, te pueden dar un balazo o algo así. Y he tenido muchos problemas así, de la nada, así, trabajo en un restaurante y de repente me atacan y no, que tú, que este, y yo pues no digo nada, no les hago caso. Y una de esas, hace poquito, hace como semanas, me sacó una pistola un señor acá y, tú, que sí, el señor en plan cague, mala así, onda, que querías sí, decirme, claro. Quería tener problemas. Porque yo entré a comprar lechuga y tomate ahí a la marqueta, al market, y me dijo, ¿cómo la ves con este compa? Dijo una grosería, ¿no? ¿Cómo la ves con este vato? Y yo, ¿quién? Y era el árabe de la tienda. Ya no le hice caso, ya yo fui a comprar mi lechuga, el señor salió indecido, y ya me sacó una pistola, o sea, dije, no. Y sí, neta que me quedé impresionado, y grabé el audio del señor, de todas las cosas que me dijo, y bastantes cosas que me dijo. Me han pasado y yo dije, no, jamás vuelvo a ir para allá. O sea, es como me está tirando cosas que... Es como si voy y le digo, oye, ¿cuándo me voy a morir? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo otro? No quisiera vivir mi vida, pero sí les comento esa experiencia porque sí me dejó impresionado.
Ya lo creo, mi amigo. Pues mira, menos mal que no caíste ante pues la provocación de este sujeto que se veía... que andaba mal de sus facultades mentales, ya sea porque estaba bajo el influjo de alguna droga o cualquier otra cosa, simplemente envenenado con odio, tal vez, ¿verdad?
Cuando escuchamos en el tema de hoy que el maligno está presente y que supuestamente te puede decir el futuro, que te da algunas recomendaciones, yo creo que desde ahí es donde podemos tener la atención necesaria para alejarnos. Esta comunicación con el demonio es un lenguaje que, en el caso que hoy estamos hablando del círculo encantado, era un lenguaje arcano conocido solo por unos pocos, y el brujo formulaba preguntas con precisión, ya que cualquier momento o muestra de irreverencia podía ser fatal. El demonio respondía mediante visiones que aparecían en las cartas o mediante voces que solo el brujo podía escuchar. Entonces, esta manera de contactarse era un intercambio intenso, agotador, tanto física como espiritualmente. Era como meter la mano al fuego. Sabías que en cualquier momento te podías quemar.
Wow. Pues miren, es algo que sucede, ¿eh? Por eso surgió esa leyenda, por eso surgió lo que estamos platicando. Pau Roots dice, a mí me pasó algo feo, referente a lo mismo, para que tengan mucho cuidado y precaución. Resulta que en el Face aparece de repente en las lecturas de tarot, y yo sé que eso es malo, y ahí estuve de curiosa. Cosa que ya pedí perdón a Dios. Pues me asustaron por la noche, no me dejaban dormir, y cuando yo comencé a orar, una voz horrible de mujer me dijo, ¡cállate, cállate! O sea, esa voz no le quería permitir hacer oración, ¿verdad? Y es ahí donde notamos que entonces, cuando la gente hace oración, sí, efectivamente, algo se mueve en el entorno, algo se mueve en nuestros corazones, en nuestra mente, algo sucede. Definitivo, ¿eh? Yo sí creo que la oración es muy, muy poderosa. ¿Ustedes qué piensan?
Claro, y debemos tener precaución. Fíjate que es fácil o muy atractivo cuando te dicen, por medio de las cartas o de cualquier mancia te puedo decir tu futuro. Es algo como seres humanos que siempre estamos interesados en saber qué va a pasar en nuestra vida y de momento suena atractivo, pero también está implícito ahí el engaño. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Teresa Bautista.
Tere, bienvenida, ¿cómo estás?
Estoy bien, aquí les marco de aquí, de Tláhuac.
Ah, en la Ciudad de México, eso nos parece excelente. ¿Qué nos quieres contar?
Bueno, pues es una historia que me pasó hace muchos años, cuando yo trabajaba ahí en la Escuela Nacional para Ciegos.
A ver, cuéntanos.
Bueno, pues lo que pasa es que ahí, bueno, hace muchos años nos cuentan que fue, bueno, ahí mismo fue cuando en el terremoto del 85, ahí llevaron a todos las personas que no reconocieron en el terremoto. También después de muchos años fue un convento. Hay mucha ropa, reliquias de las monjas. Entonces, pues no sé si todo eso hace que ahora, pues no sé, se sienta así una energía, pero a mí me tocó varias veces, pues llegar temprano. Nosotros llegábamos a las 6 de la mañana a hacer la limpieza. Ahí están, son unos cuartos muy grandes, unos ventanales, y ahí varias veces me tocó ver la sombra de unas monjas. Nos movían las cosas. Hay un museo donde hay un piano. A veces, pues los mismos vigilantes nos contaban que ahí pues tocaban el piano, se movían las cosas. Y sí, varias veces a mí me tocó verlas a las monjas pasar por los pasillos de las escuelas.
O sea, ahí andan peinando.
Pues yo creo que sí, varias veces nos tocó ahí en los museos, en la biblioteca, en la sala de música, el piano lo tocaban solo. Y pues ahora sí que varios vigilantes, los mismos alumnos que están en esa escuela, nos decían que, pues ahora sí que llegaban a escuchar muchas cosas. Los vigilantes nos decían que también ellos, pues veían a las monjas en las noches.
¿Pero no les daba miedo?
Pues sí, pero bueno, uno que trabaja ahí, pues sí, pero ya ellos que ya tenían tiempo, pues no, yo creo que ya se habían acostumbrado.
Okay, vaya, esto que ocurre en un convento.
Sí, mi esposo yo lo conocí ahí también en esa escuela. Y también me platica a mí que estando ahí, ellos tenían que subir a la azotea a tender su ropa. Sí. Y hay una bodega donde, bueno, a mí me tocó ir a limpiar, donde todavía está la ropa que ellas usaban. Hay documentos, hay pues ahora sí muchas cosas de ellas. Y dice mi esposo que un día en la noche tuvo que subir a tender su ropa y ahí estaban tocando. Varias noches le pasó lo mismo hasta que llamó un vigilante, fueron a ver y abrieron y no había nadie.
Okay, algo extraño que sucedía ahí en este lugar, ¿eh? Oye, hubiera estado súper bien que tomaras alguna imagen, alguna fotografía o video, ¿no? En ese sitio.
Pues sí, pero bueno, ya hace muchos años dejé de trabajar ahí. Y pues mi esposo sigue viendo a sus amigos y dice que pues sí que le siguen contando, o sea que siguen escuchando mucho ruido, se oyen los pianos.
Sigue ahí, sí, pues no han hecho nada para que esto pueda mejorar. Ahí, aunque pasen muchos y muchos años, van a seguir estos extraños ruidos,
¿verdad? Pues sí, pero pues bueno, así que sí lo llegamos a escuchar y yo llegué ahora sí que a verlas.
Vaya experiencia que viviste, que han pasado muchos años, no lo olvidas, y que nos dio la oportunidad, Tere, de escucharte.
Sí, pues ahora sí que desde que yo tenía como 15 años los escucho, mi esposo y ahora mis niños también.
pues ya estamos a unos días de cumplir 29 años de manera ininterrumpida la mano peluda.
Sí, ahora sí que nunca los dejamos de escuchar.
Excelente. Eso me parece muy bien, que estemos aquí, aunque hayan pasado tantos años y tantas situaciones, etapas de la mano peluda, y recordando siempre, por supuesto, a Juan Ramón, a Rubén, todo lo que vivimos e hicimos, y yo creo que al hacer un recuento nos sentimos muy afortunados, Nacho y yo, de seguir aquí en esta emisión con ustedes.
Sí, pues ahora sí que aquí nunca nos los perdemos desde Tláhuac.
Muy bien, saludos a todos los amigos que nos escuchan en la Alcaldía Tláhuac, aquí en la Ciudad de México.
Sí, muchas gracias y saludos.
Gracias, amiga. Muy bien.
Sí, gracias, hasta luego.
Hasta luego, buenas noches. Pues sí, una escuela ya de tiempo atrás en donde hay manifestaciones, suele suceder en los edificios del centro, Gina, donde pues antes hubo conventos, pues todavía quedan huellas muy marcadas de la actividad que ahí se tuvo en alguna ocasión.
Y es que en los conventos, Nacho, pasaban muchas cosas terribles y fallecimientos que pues el tiempo no puede borrar lo que ahí se vivió.
Así es. Dice Dantes Inferno, en la lectura del tarot, Gina y Nacho se asombran, el íncubo les susurra: qué noche tan asombrosa, dice, con una oración espantan al fantasma curioso y en la miedoteca, ok, todos, bueno, es una especie de calavera lo que está poniendo aquí Dantes.
Ya nos sentimos que está cerca noviembre, Nacho.
Ya nos sentimos en Halloween.
Fíjate que el fin de semana pasado fui a una tienda comercial y me sorprendió que ya está al lado de noviembre. Se adelantaron un poquito, todo lo de Halloween, ya están los adornos.
¿Ya empiezan?
Pero todavía falta
lo de la
de septiembre,
sí.
No, ya están en esa tienda de que es parte de tu vida.
Órale.
Ahí ya está todo lo de noviembre.
No es posible. Bueno, pues ya estará. Vámonos, Gina, llegó el momento de despedirnos.
Muy buenas noches y agradecemos que hayas estado aquí escuchando aquí con nosotros juntos, relatos interesantes. Mañana tenemos una cita. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche, que descanses, y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Mornings can start feeling the same. Wake up, brush teeth, go to work. But with breakfast from Wendy's, it's like wake up, brush teeth, baconate with a breakfast baconator, roll with the sausage breakfast burrito, buddy it up with a honey buddy, or get seasoned with seasoned potatoes, and then go to work. Sorry. When you're ready for a fresh wake-up call, gotta be Wendy's.
At participating U.S. Wendy's during breakfast hours.